Ignacio Gordillo es jurista, exfiscal de la Audiencia Nacional y abogado en ejercicio. ¿Cómo está? Buenos días, Ignacio.
Buenos días.
¿Considera usted que el juicio en el Tribunal Supremo está siendo normal, como cualquier otro juicio, o no se le puede decir que es un juicio normal como otro cualquiera?
Pues sí, yo creo que es totalmente normal. Lógicamente la normalidad no es cuando hay 12 personas encausadas por unos hechos tan graves como un delito de rebelión, pero la programación del juicio está desarrollando normalmente, y luego sobre todo las garantías, que a alguien le pueden parecer incluso excesivas, pero el garantismo es total en cuanto a la posibilidad de dialogar con entre acusaciones y defensas, las declaraciones de los testigos encausados. Yo creo que además no hay que olvidar que el tribunal luego tiene que ver la apreciación conjunta de las pruebas, de todas las pruebas. Ha habido la prueba de la declaración de los procesados, que había algunos que lo han utilizado para un mitin político y otros, en cambio, para defenderse jurídicamente. Y ahora estamos en una prueba importante, la de los testigos, y sobre todo yo creo que los testigos más importantes van a ser los policías y guardias civiles que declaren sobre si hubo o no violencia.
No debe ser fácil para el presidente del tribunal distinguir lo que es un mitin político una respuesta de lo que no lo es, ¿no? No debe ser sencillo, o sí lo es, a los ojos de un juez.
Sí. Yo he estado 30 años en Fiscalía Nacional con hechos muy graves y los hechos son los que son. Aquí se están encausando no opiniones políticas, no ideologías, que eso nunca se ha sancionado en el Código Penal, sino hechos concretos. Y hechos concretos: un referéndum ilegal que el Tribunal Constitucional había suspendido y luego anulado, una ley de transitoriedad política también, y luego ya la declaración de independencia unilateral del 27 de septiembre. Esos son los hechos muy graves. Eso sabe un parlamento, un gobierno no autonómico, que no puede realizar lo que no tiene competencia ni puede. Se le había advertido por el Tribunal Constitucional, se le había advertido por los jueces, se le había advertido por el gobierno, y sin embargo tomó esa medida, que fue simbólica. Yo creo que no fue simbólica, fue una declaración de independencia, y la declaración de la rebelión es clarísima en ese caso, no tomar la postura de que estamos ante una república cuando sabe que la Constitución no establece sistema político. No es cuestión de la lógica, es cuestión de que estamos ante unos hechos que están en el Código Penal, pero toda historia, no solo de ahora.
Hemos sabido que el Tribunal Constitucional ha rechazado la petición de dos de los procesados para, en el caso de su estancia en prisión preventiva, que recurrían la prisión preventiva, con lo cual la siguiente instancia es Estrasburgo, para eso y para todo lo demás. Que los abogados de los procesados y los procesados hayan anunciado ya hace tiempo, incluso ahora, que van a acudir al Tribunal de Estrasburgo, hace que el procedimiento, que todo lo que se haya hecho en este juicio, tanto en la instrucción como ahora, todavía sea más cuidadoso, que el garantismo ya sea no 100%, sino 150%. ¿Eso condiciona la flexibilidad que está teniendo, por ejemplo, el presidente del tribunal a la hora de dirigir el juicio?
Pues yo creo que sí, porque queramos o no, Europa nos da mucho miedo. Nos da miedo, lo hemos visto con las pseudoórdenes del señor Puigdemont y de los otros 5 huidos que nos han rechazado, han puesto problemas. Hemos visto que Europa en ocasiones no ha interpretado bien la actitud de España, por ejemplo, el tema de la doctrina de Henri Parot, ¿no? Y yo creo que en este caso tenemos que estar totalmente preocupados, porque claro, cualquier cuestión, el que a una persona mejor no la han dejado dirigirse en el idioma catalán, o que no la han dejado responder a esa pregunta, etcétera, hay que tener mucho cuidado, y yo creo que hay que estar muy pendiente. No miedo, lógicamente, porque nosotros estamos haciendo las cosas conforme a la legislación española perfectamente, pero que sí hay que hacerlo bien, pensando en las consecuencias que puede tener de mañana. Sobre todo aquí hay un tema importantísimo, la doble instancia penal que tienen todos, desde el delito más pequeño, y sin embargo no existe en los aforados ante el Tribunal Supremo, ¿no?
Entonces, ¿cree usted que eso condiciona la actuación en el día a día del juicio del presidente del tribunal? ¿No cree que se ha abierto hay una brecha abierta en el proceso con la prisión preventiva?
No, yo creo que no. Sí, a ver, la prisión preventiva es en atención a la pena del delito, y aquí estamos hablando de delitos de rebelión con pena muy alta, su malversación, también al riesgo de fuga. Y el riesgo de fuga es evidente cuando hay 5 personas, empezando por el presidente Puigdemont, que han huido de la justicia. Y lógicamente hay algo importantísimo: la reiteración delictiva. Unos señores que dicen lo hemos hecho y lo volveremos a hacer, que quieren que le pongan libertad para mañana volver a proclamar la república y la declaración unilateral de independencia. Pero si es que ese es el mayor fallo, alguno de ellos se ha realmente declarado culpable y se ha suicidado jurídicamente, por así decirlo, porque ha admitido los hechos y que los volverá a hacer. ¿Qué respuesta ante ese supuesto tiene la justicia? Pues lógicamente, primero la prisión preventiva, mantenerla. Y yo me temo que alguno de ellos es que ha dicho, quiero que me condenen, para luego decir que era un ataque a mis pensamientos políticos, lo cual es totalmente absurdo, ¿no?
Entonces, para el tribunal, si no lo he entendido mal, señor Gordillo, va a ser muy relevante lo que cuenten, por ejemplo, los guardias civiles que estuvieron toda la noche en la Consejería de Economía encerrados por quienes estaban fuera, por esa multitud que estaba congregada a la puerta de la Consejería de Economía, o los guardias civiles y policías que participaron en el operativo por orden judicial del 1 de octubre. Eso es el cogollo del juicio, es decir, ahí se solventan los hechos y se ventila la cuestión de la violencia, la no violencia en el delito de rebelión.
Exacto, ahí va a estar, yo creo que el tema, si los guardias civiles, policías nacionales y autónomos realmente declaren que hubo esa violencia, pues lógicamente ya la sedición que hizo la abogacía del Estado quedaría olvidada y pasaríamos a la rebelión que la ha puesto a la Fiscalía. Y yo creo que también es algo importante, luego hay una prueba documental, que son los vídeos que se van a retransmitir. Si alguien tiene duda de que hubo una declaración de independencia, de que hubo un referéndum, etcétera, ahí hay unas tomas de unos visionados que son clarísimos. Y luego los peritos hablan de 806 actos violentos, los informes de policía, Guardia Civil y Policía Autónoma. Eso es lo importante, esas pruebas las van a introducir en el juicio con las declaraciones o las ratificaciones de los informes periciales. Yo creo que el juicio no ha hecho más que empezar, lo que iban a declarar los procesados era algo normal, y lo que están estos declarando estos testigos, algunos de ellos políticos, que lógicamente desconocen mal los hechos, pero ahora sí que entramos en la fase que hay que examinar los hechos que ocurrieron ese 1 de octubre y el 27 de septiembre, que es muy importante también.
Y termino, y le pregunto por sus excompañeros de la Fiscalía. ¿Usted cree que han aguantado muchas presiones en estos meses? Lo digo porque ha citado usted el cambio de criterio de la abogacía del Estado con el cambio de gobierno. ¿Cree que sus compañeros, los que están ahí sentados haciendo su trabajo, los cuatro fiscales, han aguantado muchas presiones para que ese criterio cambiara? ¿Cómo cambió también el fiscal general? A lo mejor alguna sugerencia, no sé si a ustedes le sugieren cosas o le dicen, dé usted una vuelta a esto, ¿podemos pensar un poco esto otra vez? ¿O eso cómo se hace?
Sí, vamos a ver, los fiscales tienen el principio de legalidad y les guste o no les guste, tienen que aplicar la ley vigente. Sí. Y el Código Penal recoge estos hechos que están claros, de mi humilde opinión, que están encajados en el delito de rebelión. Presiones no, pero que lógicamente la preocupación para poderlo convencer a un alto tribunal formado por 7 magistrados tiene que ser una preocupación para la Fiscalía. Pero yo creo que la Fiscalía ha tenido desde el principio un papel muy importante. Yo aquí citaré una vez más al fiscal general Estado fallecido, don José Manuel Maza, que hizo una labor extraordinaria con las querellas que presentaron, que firmó él personalmente, y eso fue el inicio del procedimiento. El iniciar el proceso con querellas del Ministerio Fiscal, no de partidos políticos que aquí sobran como acusaciones populares, y ahí yo creo que la Fiscalía empezó, ha estado en toda instrucción la Fiscalía, uno de los fiscales del Supremo siempre está presente, y ahora estos cuatro fiscales, nos gusta o no guste, están haciendo su trabajo con dificultades, porque siempre los procesados y los abogados de la parte de la defensa intentan llevarlo al tema político, ¿no?
Y le repregunto una cosa más, entiendo que cree usted que el papel de la acusación popular en este caso, de Vox, no debería estar ahí, que usted no considera que no hace falta que estén ahí.
Exacto, yo creo que no, porque enturbian la justicia, enturbian el desarrollo del proceso, pero no solo en este caso, sino en muchísimos procedimientos que vemos, están los partidos políticos que no tienen razón de ser, confundiendo lo que es la vía parlamentaria, la discusión política en el Parlamento, que a lo judicial. Aquí no se está enjuiciando pensamientos, sino hechos concretos. Y yo por eso las acusaciones populares, soy defensor de ellas totalmente, pero no utilizarlas políticamente, y ahí los partidos políticos han tenido grave problema de que se personan en las causas únicamente para tener conocimiento o utilizar sus ideas como forma de publicarlas, hacerlas públicas. Yo creo que ahí sobran, no en este caso solo vos, sino muchos procedimientos que vemos que están personados los oponentes en un ayuntamiento, etcétera, y no tiene razón de ser.
Es decir, que este juicio no es por Vox, sino por el fiscal Maza.
Hombre, totalmente. Eso hay que dejarlo clarísimo. Vox no fue el que inició el procedimiento, el que lo ha iniciado y lo ha tramitado el señor Maza, y luego los fiscales del Tribunal Supremo, que han tenido realmente un trabajo extraordinario.
Ignacio Gordillo, le agradezco su atención conmigo, como siempre, es fiscal de la Audiencia Nacional, abogado en ejercicio. Gracias. Que le vaya muy bien.
Buenos días. Muchas gracias a ustedes.
Adiós.